Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. Hoy os traigo una nueva entrevista a una pareja que probablemente ya conozcáis, pero seguro que hay algunos que todavía no habéis escuchado hablar de ellos. Tienen un viaje muy muy interesante que contar y nada, me he dado cuenta que comparto muchas cosas con ellos, así que nada, sin más os dejo esta entrevista, espero que os guste.
Bueno, pues hoy os traigo a los chicos de Sin Código Postal, a Rocío y a Edu, que estamos aquí reunidos en San Sebastián. Es una entrevista que estamos haciendo aquí en persona, estamos en el invernadero, en Tabacalera, y nada, que es un gusto tenerles aquí. ¿Cómo estáis, chicos?
Muy bien.
Adaptándonos a la vida así más europea.
Sí, porque acabáis de entrar en España ahora mismo, ¿no? Habéis pasado la ITV en la frontera prácticamente con Francia y España, en Irún, ¿no?
Sí, porque es un problema cuando estás mucho tiempo fuera. Por ahí. Sí. Unas cosas es que la ITV te caduca y a ver cómo la pasas fuera de España, no se puede. Entonces nada más llegamos, que además justo nos coincidió que nada pasó en la frontera, la policía se nos puso detrás y fue con nosotros hasta la ITV siguiéndonos.
¿En serio?
Sí. Iban a pedir cita y bueno, fue un poco tenso porque decíamos, bueno, ya será mala suerte que la primera multa de los 8 meses de viaje vaya a ser en España volviendo a la ITV.
Sí, sería la leche. Bueno, habrá mucha gente que ya os conozca, pero para todos los que nos conozcan, a ver si nos explicáis un poquito quién son Rocío y Edu.
Bueno, pues somos una pareja de viajeros.
¿Sí?
Y somos de León, o sea, Cazurros, que nos llamamos allí, porque se supone que somos un poco cabezotas. Y bueno, como pareja ya llevamos, aunque tenemos, ¿no? 27 nosotros, pero llevamos casi 10 años, nos conocimos en el bachillerato.
Sí.
Mucho tiempo.
Cuesta decir 10 años.
Sí, fuimos a estudiar también juntos, yo soy más de informática, y Rocío más de marketing y tal, y llegó un día que estamos trabajando, trabajo fijo, y nos vimos ya toda la vida trabajando, nos agobiaba un poco.
Entonces, sentados delante de un ordenador, veíamos que esto no era lo nuestro, que estar ahí parados, que no era lo nuestro. Y entonces ya empezamos a pensar, pues viajar.
Y dejamos el trabajo. Exacto. Y ahora y nos dedicamos a vivir viajando.
Exacto.
¿Y os había gustado siempre viajar o es algo...?
Hacíamos viajes, pues lo típico, ¿no? Coges un avión, te vas a Londres, o coges un avión y te vas a otro lado. Sí. Pero ya empezamos a tener a Cuzco y, claro, siempre queríamos viajar con él y viajar con perro en... Bueno, en avión es más complicado, pues lo típico, que va abajo, que no te gusta.
Lo típico, te coges vacaciones, una semana. Vete, míralo todo corriendo, que al final vuelves más cansado de lo que te fuiste.
Sí.
Entonces...
Y lo vimos claro, dijimos, este modo de viajar, la furgo, con el perro es lo ideal.
Sí, la verdad es que conozco mucha gente que ha empezado a viajar casi por el perro, porque verdad es que creo que te da mucha libertad si quieres viajar con un perro, ¿no?
En la furgo sí, además yo también, por ejemplo, de pequeño, yo me acuerdo, uno de mis primeros recuerdos es jugando con una caravana que teníamos en una finca, mi familia, y siempre como el sueño era ir a viajar a Estados Unidos, cruzar de costa a costa en una autocaravana, cosa que nunca hicimos al final. Habrá que hacerlo. Y entonces, pues siempre me ha llamado mucho la atención, a mí personalmente, el tema de camper, autocaravana.
Sí, de su familia todos estaban enamorados de tener una autocaravana y él fue el primero que la compró y entonces era como, mira, al final...
El camper, sí.
Te adelantaste.
Te adelantaste, sí. Exacto.
Y esta furgón no es la primera que tenéis, ¿no? Contadnos... ¿Cuál fue la primera furgoneta?
Primero tuvimos una Renault Traffic, que era una mini camper, pero eso de estar...
Mediana.
Entonces fuimos un mes por Europa. Sí. Entonces vimos que si queríamos viajar más, lo de estar agachados, cocinar agachados, los días malos de lluvia, estar los tres allí metidos, que necesitábamos algo más grande. Sí. Que lo pasamos genial con la mini camper y estábamos enamorados, porque la verdad que la mini camper, al ser el primer viaje que haces con ella...
Además, fue un poco así, la compramos... Bueno, en ese momento ella estaba en Asturias, yo estaba en Toledo... Y me dio una semana, digo, voy a mirar furgonetas. Y vi una que estaba al lado y me gustó. Estaba muy bien, estaba sin caperizar, pero estaba muy buen precio, bien buenos kilómetros. Y el viernes me vino a ver Rocío y le dije, oye, vamos a ver una furgoneta ahí que hay. Exacto. Y Nuria estaba en casa.
Pero es que ni me lo planteó. O sea, fue, bueno, vamos a ir a este sitio. Yo, ¿ah, sí, a qué? A ver una furgo. Ah, vale. Sí, sí, pero me pareció bien. Estaba como el destino, ¿no? Fue.
Yo creo que digo, vaya, Andrea me va a decir que estamos locos, pero no lo digo.
Exacto. Sí, sí, sí. Se esperaba como que me cabreara o tal. Y no, no. Ah, pues venga, pues vamos.
Bien. O sea, que empezasteis con esa minicamper. No, la verdad es que cuando empiezas a viajar con una furgoneta, yo creo que te da igual prácticamente lo que sea. Sí. Al final, la libertad que te da
estas. Los primeros viajes eran colchón hinchable. Uno de los primeros fue a Cuenca en invierno, que hace mucho frío así. Más que en Noruega, hace claro, mucho frío.
Sin aislar la furgo, porque mucha gente nos dice, jo, pues no sé cómo empezar o cómo empezasteis vosotros, ya la teníais camperizada. Sí. No, no, nosotros empezamos sin aislar, a chapa viva, un colchón hinchable del Lidl y allí nos echábamos y ese era nuestro viaje en camper, hasta que ya le vas añadiendo. La primera nevera era de estas de polietileno. Rígida,
sí, de camping.
O sea, no empezamos con una super furgo con baño de pies, no. Eso.
Ya, sí, no, yo la verdad es que creo que lo mejor es empezar. Con lo que puedas, con lo que tengas, con lo que lo puedas conseguir cuanto antes, ¿no? Yo también empecé con una monovolumen que ni siquiera tenía ni un colchón. Yo lo que hacía era reclinar todos los asientos, se convertía en cama, iba a dormir y para mí era el paraíso. Pues claro, nunca lo había hecho antes, bueno, había alquilado y tal, pero era impresionante. Entonces,
luego, además, cuando vas añadiendo cosas, te van encantando más. Sí. Es como empezar con un colchón en el suelo, ahora tengo una cafetera y un camping gas y esto es la leche.
Sí, sí.
Y vas añadiendo y todo lo que añades pues te sorprende más, te gusta más que si empiezas ya con... Con todo lujo.
Sí, sí, valoramos cada cosa, ¿no? Al final, cuando tienes la primera cocina o cuando tienes pues eso, cualquier, o ya la calefacción, pues eso,
bueno, es lujo.
Es el máximo.
Entonces, la verdad es que yo creo que puede no ser tan bueno empezar con una furgoneta nueva, de alta gama, con todo, porque...
Yo creo que además que no merece la pena, porque además, también lo que te gastas en una furgo a lo mejor de 40.000, 50.000 euros, me depende del poder adquisitivo de cada uno, pero al menos nosotros te lo quitas un poco de viajar. Entonces...
Y también es que es prueba y error también un poco, ¿no? Tú según vas camperizando vas viendo lo que de verdad le das uso y lo que de verdad no. Entonces, si te la compras de serio ya camperizada, luego eres más reticente a cambiar cualquier cosa, porque dices, jope, pues he pagado por esto que está perfecto ya rematado, ¿cómo voy a quitar esto? Que no me hace bien este armario para poner de la otra manera. Si vas haciendo, tú sabes dónde pones las cosas y dónde...
Sí,
no, totalmente de acuerdo. Y bueno, hablarnos de vuestra nueva furgoneta o la furgoneta que habéis camperizado hace cuánto tiempo, un año así.
Un año. Porque sí, si llevamos 9 meses de viaje.
Justo, terminamos hace un año, la homologamos así. Que bueno, homologarla fue un poco.
Homologar siempre es lo más lío.
Y nada, también pues lo mismo, como buscamos de segunda mano, que cada vez, la verdad es que el mercado está un poco loco, eso ya es para otro tema, la burbuja de las furgonetas. Y encontramos también un buen chollo. Queríamos, más que nada, no era por más grande, era porque fuera alta, porque no nos imaginábamos, ya teníamos en mente hacer un viaje largo y no nos imaginábamos estar 6 meses, aunque fuera, dentro de una furgoneta que no te pongas poner de pies o...
Sí, sí, yo creo que al final si estás en países que hace muy buen tiempo y estás mucho tiempo fuera es una cosa, pero claro, ya con la idea que teníais vosotros ya me imagino pues al final quieras o no vas a pasar mucho tiempo dentro, por frío, por lluvia...
Rusia, Noruega, ahora en invierno, que tienes 5 horas de sol,
dentro de todo nos llama mucho el invierno, la nieve, quedarte atrapado en la nieve, entonces claro, no podía ser una pequeña porque quedarte atrapado en una mini pues cuesta más. Y también fue rápido, que mucha gente nos dice, ay, pues si mira, 500, pues no sé qué. No. Es un poco, la verdad, que tiene que ser ir, que algo esté bien, ¿no? Mirar bien que esté y cogerla. Sí. Porque si te empiezas a pensar, claro, son tantos tipos que al final acabas por no elegir una en concreto.
¿Y qué modelo de furgoneta es y qué tamaño tiene?
Una Renault Master, bueno, es L2H2 se dice. O sea, es como un gran volumen, pero tampoco es demasiado grande.
Sí.
O sea, lo justo para tener un poco de espacio, pero tampoco perder demasiada movilidad.
Sí.
¿Del 2007? ¿Y la compramos con cuántos kilómetros fueron?
Con ciento... Bueno, todo con menos de 200.000, la verdad es que está... fue algo así. Y la verdad estamos también contentos porque también consume bastante poco para lo que...
¿Qué consumo estáis haciendo? ¿Sabéis?
Unos 8,5 o así.
8,5, 9. También consume un pelín la calefacción, pero bueno.
Sí. Tampoco, la verdad es que tampoco vamos... Como no tenemos prisa, no solemos pasar
de 100 nunca. Se nota mucho cuando conduces a una velocidad de tipo 100 que cuando quieres pisar un poco más.
Sí, sí. No, la verdad es que yo he visto vuestra furgoneta en fotos y en vídeos y está chulísima. Sí. ¿Y qué cambiaríais de la camperización que habéis hecho en esta furgoneta?
yo lo primero que cambiaría sería, Edu se ríe porque dice que estoy ahí como súper en contra, la ducha que tenemos nosotros, la pensamos, hicimos ahí un I más D, bueno, se pliega así para abajo en una parte de la furgo, entonces es un plato de ducha, y luego ya con la mampara.
Sí, no ocupa espacio, vamos.
No ocupa espacio, pero nos impide como llegar a la parte de maletero de la furgo desde dentro. Entonces cuando llueve, pues es un poco vara tener que salir por fuera porque está la ducha. Y bueno, yo cambiaría eso principalmente porque...
Y también un poco chapa por...
Con la ducha solar cuando hace buen tiempo, con esta típica negra, te duchas perfectamente. Y si no, yo creo que con una mini piscina de estas de niños pequeños y una mampara, ya lo haces.
Sí, porque es verdad que en verano, casi aunque la tengas, apetece más ducharse fuera, más cómodo. Y en invierno te puedes ir a una gasolinera o preguntar en un camping.
Gimnasios, de todo.
Y la nuestra, pues tener que desmontarla, la mampara, que luego quede humedad...
En tan poco espacio enseguida se hace claro todo vao y es un poco...
¿Y algo más cambiaríais de la furgoneta? ¿O por lo demás estáis contentos?
Por lo de, o sea, lo que es el espacio, los armarios y todo esto, no cambiaría nada. Tenemos suficiente espacio, todo ha ido colocado bien. Yo creo que me quedo con la ducha. La ducha, mira que lo pensamos, pero yo creo que es, ¿no?, el hándicap de todos los viajeros, como lo de la ducha. ¿Dónde la pones? ¿Cómo la metes? ¿Grande? ¿Pequeña? ¿Quitas espacio por tener la ducha? ¿Voy fuera y pago un euro?
Creo que sí. Además, también una de las cosas que nos hizo cambiar de una furgo a otra es tener la cama fija. Es una cosa que nos gusta mucho de esta. Tener la mesa por un lado y la cama por otro. Porque, no sé, parecería una bobada, pero lo de tener la cama ahí, poder... No estar desmontando, montando, convirtiéndolo un espacio en otro. Te da comodidad.
La primera furgo era una cama que tú podías levantarla y se hacían como un asiento en forma de U y la mesa. Y claro, al final, pues eso, ni la sacas para comer porque luego la vas a tener que recoger, no tienes... Entonces, tener la cama parada, o sea,
fija
y luego aparte la mesa y también te hace como dos espacios. Yo me puedo poner en la cama con el ordenador a trabajar y Edu en la mesa y estás más tranquilo también.
Si nos enfadamos, pues...
Pues nada, pues pongo una sábana ahí en la cama y dividimos.
Se divide la furgoneta en dos, sí. Luego yo creo que también hay mucha diferencia entre hacer una cama o otra, ¿no? Pues yo también en Australia viví en una furgoneta que la cama era... Eso, pues se hacía de unos asientos con una mesa, se bajaba la mesa y era muy incómoda. O sea, la verdad es que tardabas un montón, uno solo era muy incómodo y recuerdo que esa cama, yo quería una cama fija en ese momento. Pero a día de hoy, con el sofá-cama que tengo ahora mismo, que es súper fácil de hacer, que lo hago en un minuto, o sea, tardo muchísimo más en poner las sábanas otra cosa. Pero sí, la verdad es que muchísima gente que tiene camas fijas está súper contento y no volvería a una cama de poner y quitar. O sea, que ya veo que vosotros también sois...
ya bastantes cosas pones y quitas dentro de una camper que estás todo el día moviéndolo todo, como para encima en el momento de descanso.
Y a lo mejor otra cosa que también cambiaríamos, lo de tener la cocina, hablando de quitar y poner.
Ah, sí, mira,
la cocina no es fija, la sacas y la metes. Está bien, lo hicimos también en un problema en un principio para no tener problemas con la homologación, porque si no es fija no hace falta homologar el gas. Pero si estuviera fija también
estaría más mejor. Porque ya sabemos.
Y también cambiar el tipo también de butano, porque tenemos la típica bombona naranja de toda la vida. Y cuando hemos estado viajando por Europa hemos tenido bastantes problemas para encontrar recambios. Entonces nos han dicho que las típicas botellas de GLP que se rellenan en cualquier país.
Sí, yo estoy exactamente igual. Tengo un pequeño camping gas también que está muy bien para cocinar, estoy muy contento, pero usa estas botellas pequeñas intercambiables, que es un coñazo. Y una de las cosas que me arrepiento de la camperización es no haber puesto una cocina fija. Y además a mí que me gusta cocinar
continuamente. Es que yo creo que al que no cocina tanto, pues le da igual un camping gas, unos espaguetis y ya está. Pero al que le gusta dos fogones,
también te gusta cocinar.
Claro, yo también soy muy cocinilla. Y lo de viajar y ver cocinas, intentar copiar el plato en la furgo, si solo tienes un fuego se te queda todo un poco. O bueno, lo típico cuando invitas a alguien extranjero a comer a la furgo, a casa iba a decir, pues lo típico es hacerle tortilla de patata, ¿no? Y claro, se me complica el asunto, quieres dejar ahí a España bien arriba con la tortilla de patata y con un solo fuego al final haces una tortilla un poco bueno que se irá con una idea de ¿esto es la tortilla de patata? No, hombre, es mejor, pero aquí hay que jugar con la cocina.
Es más complicado y luego para mí lo peor es sacarla y meterla continuamente. Porque además no la puedes dejar fuera porque si te mueve a conducir, se mueve, se cae.
El pobre Cuzco, el perro nuestro, también tendría cosas que decir de esto, en plan de, sí, las cosas que se caen, ¿verdad, chicos? Todo lo que os olvidáis.
Tiene pánico, cada vez que hay un ruido, Ya se levanta, empieza a mirar.
Se le abre el frigo y ya nos mira como diciendo, chicos, os habéis vuelto a dejar el frigo abierto, estoy rodeado.
Últimamente ya no se acostumbra, casi pones encima y ya es, bueno, pues otra cosa encima.
Pero el pobre, claro, al estar en la parte de atrás es el que lo sufre cuando se nos olvidan cosas, que a todo el mundo al final es que acabas danzando tanto con todo que alguna cosa, pues una botellita de agua o algo.
También un espacio para Cuzco, mira, es que vas haciendo cosas mientras vamos hablando.
Claro, pero es que es un espacio pequeño.
Un espacio para Cuzco así, para que viaje más cómodo, más seguro, una jaula...
Sí.
Porque ahora van más o menos libre en la parte de atrás de la furgo.
Va encajado como entre dos asientos con un buen colchón para las vibraciones de los baches y demás, pero claro, él estaría mucho mejor en lo que es una caja completa, porque si algún día de verdad pasara algo, él iría mejor, pero te complica lo de tener una caja de 6 metros
cuadrados. He visto mucha gente que debajo de la cama sí que ponen una especie de caja.
Pues sí.
Es una opción.
Bueno, pues si un día hacéis otra furgoneta o queréis hacer una modificación... Y bueno, hablarnos ahora un poco de este pedazo de viaje que habéis hecho. Sí, contadnos un poco cuánto tiempo habéis estado, por qué países habéis ido. Vamos.
Pues ha sido un viajazo por toda Europa. Bueno, salimos...
Primeros de abril.
Y nuestra ruta, lo que habíamos pensado, era primero ir pues, todo el Mediterráneo, pasando por todos los países de los Balcanes, que nos gustaron mucho. No son muy turísticos, no son conocidos. Pero la verdad que tiene mucho que ofrecer, está muy guay la naturaleza. Y luego pues llegamos hasta Turquía. Y ahí era un punto un poco crítico porque queríamos cruzar Rusia. Pero es un poco difícil conseguir el visado mientras vas en ruta.
Sí.
Pero bueno, al final no tuvimos mucho...
Sí, paramos en Tiflis, en la capital de Georgia. Y ahí estuvimos consiguiendo el visado para Rusia. Y luego ya pues pasamos
a Rusia. Nada, todo simple. Rusia para arriba, Noruega... Vamos, más o menos lo que hemos definido es que hemos hecho el perímetro Europa, ha sido Europa perimetral, exactamente, y la verdad que una pasada, muchos contrastes, muchas culturas, muchos lugares diferentes.
Sí.
La gente, la verdad que yo si me dices, ¿te quedas con algo del viaje? Con la gente, o sea, recuperas otra vez la creencia en la humanidad, porque te encuentras tanta generosidad sin esperar nada a cambio, que el viaje un poco te vas... Con el miedo típico de, ¿y si me pican en la ventana para decirme que me cambie la furgoneta a otro lado? Y es que cada vez que nos picaban era para un regalo. O sea, aparca aquí hay té.
¿Cuántas sandías hemos comido?
Bueno, sandías enormes, en Turquía, impresionante. O sea, era como, ay, pues no tenemos fruta. Y de verdad que es que era justo, te picaban y te ofrecían una sandía. Y digo, esto no puede estar pasando, de verdad.
Nunca hemos tenido ningún problema en ningún sitio.
Nunca, siempre nos dicen.
Y eso siempre...
Dicen, no sabemos si tenéis suerte o es que sois muy listos. Digo, que es de verdad, que es que no hemos tenido nada, un problema, nada. Nada, no hay...
Una cosa que sí pasa siempre es que siempre te dice, da igual donde vayas, que el siguiente país o el vecino es muy peligroso, que es muy malo. Tú llegas al siguiente, no pasa nada, pero te dicen, oye, cuidado con el siguiente. Y siempre es así.
Sí, es curioso.
Y luego nosotros que hemos estado en todos, claro, dices, no, pues todos vuestros vecinos han sido buenos con nosotros, o sea...
Qué bueno. Y en este viaje, ¿cuánto...? Bueno, ya hemos hablado un poquito antes de esto, ya me lo habéis contado a mí antes de empezar a grabar, pero... seguro que hay gente interesada en cuántos kilómetros habéis hecho en todos estos meses, porque ahora estamos grabando esto a principios de diciembre, bueno, a mediados, o sea que habéis estado, si no me equivoco, ocho meses viajando.
Y, pico, sí.
¿Y cuántos kilómetros habéis hecho en estos?
Pues hemos hecho 32.000, 33.000 creemos hasta ahora. Que bueno, ya estamos terminando, nos queda poquito para llegar a León. Son muchos, hay zonas muy... De Europa, por ejemplo, cruzar Rusia son muchos kilómetros.
Rusia era impresionante porque de una ciudad a otra, así un poco más importante, más grande, conducías 15 horas, 16 horas seguidas. Sí. Decías, pero ¿cómo puede ser 15 horas para llegar a ver? Pero, y igual, te estoy diciendo que todo el camino, a lo mejor no te cruzabas un pueblo, ¿eh? No. Impresionante. Entonces, claro, nos dicen, ¿cómo es Rusia? Y pues de una ciudad a otra es como un país totalmente diferente porque son tan inmensos.
Sí.
Y entonces los primeros viajes, no las primeras paradas de los primeros países, pues era eso, conducías poco, pero en Rusia...
Claro, porque Europa Central, lo que estamos acostumbrados, tenemos la suerte de que más o menos está todo cerca. Entonces, los viajes no son tantas horas de conducción, pero por otros sitios
Luego también me imagino que, claro, escuchamos 32.000 kilómetros y dices, bueno, no es tanto en tantos meses, pero me imagino que habrá muchas veces que sí podéis ir a 100 kilómetros por hora... Pero luego que muchos de esos kilómetros los habréis hecho muy lentos. porque habéis ido por caminos de tierra, porque algo he visto en YouTube, en los vídeos que hacéis, que os metéis por los caminos.
O veces de esas que te pasas que has hecho nada, 16 kilómetros en yo qué sé, 2 horas, de esas veces que los caminos son horribles, y cuando llegas te pasa algo, como nos pasó, y encima tienes que volver de vuelta, que dices, no es lo que me ha costado.
Por ejemplo, en Albania, cuando nos metimos en un camino que reventamos la llanta, fue porque... culpa de Google Maps, siempre es culpa de Google Maps.
No vamos a decir que es culpa nuestra.
Estamos al final de un valle y para allá al valle de al lado había dos alternativas. Una, volver por carretera, era como unas 10 horas de conducción, y otra, solo eran 2 horas, pero por un camino de tierra. Me dijo, pues vamos a intentarlo.
Sí.
Ahí la liamos todo el día tirado, porque vas, te quedas, rompes, pides ayuda a gente del pueblo.
Sí. Gente que no habla inglés. No habla español, no habla absolutamente nadie. Tienes que ir con una foto, enseñarle cómo has pinchado la rueda y hacerle un psh, para que sepan que has pinchado rueda y que te tienen que ayudar. O sea, cuando veías que habías pinchado rueda, tenías que armarte de paciencia y decir, venga, allá vamos a encontrar ayuda.
No, ya he visto que os ha pasado unas cuantas cosas y nada, contarnos alguna anécdota que os apetezca compartir.
Yo creo que la anécdota que siempre contamos enseguida cuando nos preguntan es la del dron en Turquía y los militares. O sea, si nos dices, ¿qué problema tuvisteis en todo el viaje? Solo nombraría ese, que al final, nada.
Nuestros vídeos tienen mucho dron, todos grabamos en muchos sitios, y a veces un poco arriesgamos un poco de más. Entonces estamos grabando en un sitio... que en principio pensábamos que se podía grabar.
Pero el monte Nemrut, para que lo conozca.
Sí, y cuando empezó a grabar, a volar el dron, y vemos que salen de una caseta unos militares con sus metralletas mirando hacia el dron, pero como si les estuvieran atacando con misiles.
O sea, como si no fuera un dron, como si fuera eso, no sé.
Entonces, pues nada, ya nos ponemos nerviosos, intentamos esconder el dron, llevarlo lejos, nos ven la furgoneta, y Rocío estaba preparada para conducir, y le digo, venga, vámonos. Empezamos a intentar huir, ellos persiguiéndonos, se calaba la furgoneta, era como una película cuando dices, pero ¿por qué no corres? ¿Por qué te tropiezas?
Que luego también preguntaréis, jo, pero ¿cómo intentasteis escapar? Decir la verdad. Cuando ya ves a gente en Turquía con metralletas y estás luchando un poco por tu vida, ya no es el dron o la furgoneta.
Tenéis que entender la situación. Al final nos dieron el alto, al principio nos hicimos los tontos.
Hasta que vino el que hablaba inglés, porque que te griten en turco es un poco tenso.
Y bueno, al final no pasó nada, pensamos que íbamos a ir a la cárcel.
O que romperían el dron porque lo cogían para la izquierda, para la derecha. Dron. Pensábamos que lo que venía era para el suelo, pisotón.
Y resulta que era una zona militar. No sabíamos que era una zona militar.
Zona militar. Y nosotros, ay de Dios, zona militar. ¿Qué hacemos aquí con el dron?
Esa parte de Turquía era bastante militarizada. Era zona kurda.
Sí.
Entonces, bueno, no tuvimos problemas. Pero hay que tener cuidadito con eso porque... Por ejemplo, unos chicos en Irán, hace un par de meses, les pillaron volando un dron, eran también viajeros, y han estado 5 meses en la cárcel.
De Irán.
No.
Por eso, el dron también lo decimos mucho, tenemos muchas ganas de hacer un vídeo de que el dron está muy bien, pero que ya no es un juguete. Ya. Que tienes que tener mucho cuidado donde lo vuelas, qué estás haciendo, y nosotros lo aprendimos por la experiencia, o sea,
luego, nada, de primera mano. El dron, pues, también las experiencias, la gente también con una familia kurda en su casa, comiendo... viendo cómo viven ellos.
La verdad que fue en una zona que era muy cerca de Irak, en la frontera, estábamos ahí en Turquía, y yo estaba un poco nerviosa porque no es lo mismo que yo te lo cuente que no pares de ver tanques con la metralleta, paredes de hormigón, o sea, es un poco tenso. Yo estaba ahí, sí que pasé un poco de tensión, y Edu me decía, pero mira, si la gente, y tuvo toda la razón, porque aparcamos en un sitio, se acercó una familia kurda, nos invitó a desayunar, estuvimos con sus ovejas, nos enseñaron la granja. Yo fue una de los sitios que más me gustó, otra vez de nuevo, ¿no? Tenían ovejas, tenían cabras, tenían leche y tenían pan. Y aún así nos invitaron a comer, nos invitaron a desayunar, todo, nos lo dieron todo. Hasta en esas zonas que las ves más peligrosas y casi fue donde más familia hicimos.
Sí, también cuando tienes problemas con la furgo, que hemos tenido unos cuantos, también son oportunidades para conocer gente, también sacarte el arte del fuego en un sitio así. Por ejemplo, en un vídeo que saldrá la semana que viene, estamos 3 días tirados en Georgia, en la montaña, porque la furgo se estropeó y tardamos 3 días en salir de ahí.
Menos mal que llevamos la casa a cuestas.
Sí, es mal. Es una ventaja.
Que, nada, son buenas anécdotas, pero si tuvieseis que cambiar algo de todos estos meses de viaje, ¿qué sería lo que cambiaríais? Si es que hay algo que...
El problema es que cuando empiezas a mirar sitios, todos te parecen bien. Todos dicen, jo, yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí. Al final sí. No tienes tiempo para verlos todos en el viaje. Entonces, a lo mejor hemos hecho un viaje demasiado largo, a lo mejor hemos disfrutado más yendo un poco más lento en algunos sitios.
Por esa parte, por ejemplo, mira, te envidiamos tu viaje, porque cuando veíamos que te quedabas mucho tiempo en un sitio, de verdad puedes disfrutar, no sé cómo decirlo, sino el amanecer, el atardecer, un día en el mismo sitio de lluvia, un día en el mismo sitio soleado. Es como que lo ves, ¿no? Como que evolucionas con el sitio donde te has parado. Sí. Nosotros, como vamos... Somos un poco también cagaprisas, ¿no? Queremos verlo todo, entonces estamos poco tiempo en los sitios para ver más y a veces es mejor pararte, aunque el sitio sea simplón, y disfrutarlo de verdad, en parado.
Y quizás... todo es relativo luego, porque también hay gente que dirá, joder, pues yo voy en 15 días hasta el norte de Noruega y vuelvo, vosotros habéis estado allí a ver, ¿no? Es relativo, pero también todo el trabajo que lleva, pues grabar los vídeos, escribir, que lleva mucho, mucho trabajo, también te quita tiempo... De viajar, de disfrutar.
Sí, sí, no, efectivamente, al final, que mucha gente se cree pues que estáis de vacaciones estos 8 meses, curro. Pero no sé cuántas horas trabajaréis al día, pero estoy...
Pues a lo mejor más de un trabajo... Claro, si contamos, o me sarna con gusto, no pica, dicen, pero trabajamos seguramente más que antes.
Sí, porque yo, normal. Claro, yo estoy, por ejemplo, yo hago las fotos, Edu hace más de vídeo, y yo estoy todo el día con la cámara, o sea, yo vaya donde vaya, es como que quiero disfrutarlo, pero no me puedo... ir sin la foto para enseñar a la gente porque también me gusta cuando te dicen pues acabé yendo a este sitio porque vi tu blog. A mí eso es como, ¿de verdad fuiste a ese sitio porque yo escribí sobre ello? Entonces me llena el alma y claro, tengo que ir haciendo fotos aunque quiera disfrutarlo sin la cámara, pero ya no puedes, ya no sabes hacer vida. Entonces es un trabajo vida, se ha fusionado. No sabes separar.
Está guay lo que hacéis. Y sí, efectivamente, a mí lo que me sigue pasando es que cada vez quiero viajar más despacio. Me acuerdo que los primeros viajes, pues eso, lo que es decir, pues en un mes y medio, un montón de kilómetros, sin parar. Como mucho, dos días en el mismo sitio. Y luego decía, pues igual empiezo a ir un poco más despacio, un poco más despacio. Y la verdad es que estos últimos 8 meses o así, pues eso, he hecho paradas de un mes, de 3 semanas. También durante 2 meses estar en un sitio bastante reducido. Y me doy cuenta que lo disfruto más. Y yo creo que cada vez... por lo menos a mí me funciona, que voy a ir más y más despacio.
Claro,
que cada uno es un mundo, pero...
Además, también yo creo que no, como habías dicho tú hace poco, que te habías cansado de viajar, ¿puede ser?
Sí.
También nos pasó a nosotros. En un momento dado ya pierdes también la perspectiva, viajar demasiado y hasta viajar cansa y también se puede convertir en rutina.
El ser humano sabe convertir todo en rutina, inclusive despertarse en un sitio diferente cada día. No lo ves como cuando tienes poco tiempo.
Entonces hay que tener un poco, jugar con eso, ver... Tampoco, a veces te sientes mal, ¿no? Dices, pues estoy aquí, no he ido a ver esto...
Exacto,
no he hecho...
estoy en este sitio tan fabuloso, pero realmente no lo estoy apreciando porque he visto otros 1000 sitios fabulosos esta semana, entonces, no es igual...
Estás yendo más lento, no yo creo te cansas que... tanto de viajar...
Lo bueno es variar.
Y aprovechar más los lugares.
Deprisa, despacio, este sitio me gusta, me quedo...
Un poco cambia.
De
cuando
todo.
Cuando te apetece, pues parar, estar donde un sitio que te guste y igual dejar de ver cosas, porque efectivamente yo cuando he estado un mes he dejado de ver cosas porque simplemente no me apetecía más estar con gente o pues hacer otros planes.
Nosotros, por ejemplo, a veces no duro, pero por ejemplo que estabas en alguna ciudad que sabes que tiene muchísimo que ofrecer, pero acabas pasando de esa ciudad porque realmente dices, buf, ir ahora, como que te sentías obligado a ir no a todos los museos y a todos los puntos más chulos y decir, yo es que ahora mismo lo que me pide el cuerpo es parar la furgo en este área con bosque y salir a pasear a Cuzco, volver a hacer trabajo, volver a dar un paseo más tarde, mucho más que la ciudad. Y había veces como que ibas a la ciudad y ya cuando lo comprendimos, como que ya dijimos, oye, mira, es que me pasa esto, ya entendimos que había veces que había que parar, que no puedes estar, no puedes recorrerlo todo.
O sea, yo creo que de 2 meses no vamos a una ciudad.
Sí.
Bueno, pasamos por París y fue... por ejemplo, los sitios más peligrosos y más tarde.
Es gracioso porque nos dice, ¿cuál es el sitio más peligroso que has visto? Pues en París, el París el día de la huelga estaba aquello.
Llegamos, huelga general había, vimos peleas por la calle y dijimos, ¿para dónde hemos llegado? Esto es París, esto...
Por eso muchas veces la gente, ¿has estado en Azerbaiyán y qué tal? Bien, comparado con París, estaba todo muy tranquilo.
Sí, es que además luego también te das cuenta que los países que no se conocen o sitios así se exagera mucho. Por ejemplo, por Rusia pasamos por una zona que se supone que está totalmente desaconsejable viajar y ir, nos enteramos después, y es que no vimos nada extraño.
¿Y si tuvieseis que elegir un país para viajar en furgoneta? ¿cuál elegiríais? ¿Cuál es el que más os ha gustado?
País para viajar en furgoneta, que yo creo que también coincidimos un poco contigo, Noruega, ¿no?
Sí,
Noruega, la infraestructura, pues todo, ¿no? Las vistas, da igual por qué carreteras vaya, que ya es hacer turismo, porque vas mirando por la ventana.
Y que es muy fácil para la camper y pocas restricciones, más o menos.
Sí.
Pero es un poco una excepción de un país. Nos gustan sobre todo los países que son menos turísticos, para viajar en camper, menos turísticos.
Sí.
Porque tienes menos problemas siempre, donde no hay campings o donde no hay hoteles, mucha infraestructura hotelera.
No se han inventado las leyes contra campers aún,
eso,
¿no? Sería un poco
te
así.
Eso es.
No, simplemente les resulta curioso que tú estés allí, y bueno, a lo mejor te pica alguien por el hecho de que intente mirar por la ventana y ver realmente qué tienes ahí dentro, pero claro, los países que no están masificados para el turismo, pues son muy cómodos. Igual te cuesta más encontrar un poco agua o algo así, pero por lo demás, muy cómodos.
¿Y el peor? ¿Cuál sería el peor para vosotros?
Peores es que no tenemos. Te puede gustar más o menos, pero peor para viajar en furgoneta no habría.
O para viajar, es que no, del viaje la verdad es que nos ha gustado. Siempre he dicho que te gustan más o menos.
O simplemente que tienes una experiencia X que tú vuelves otra vez y vas a tener otra y casi te va a parecer
un
país distinto.
Por ejemplo, Serbia no nos gustó demasiado, pero puede ser también por nuestra experiencia. Porque tampoco el país está bien en sí.
Claro, si luego paras, la gente es muy amable, pero pues no sé, pues no encontrabas no sitios para visitar o... Bueno, si era
la
un país
nos gustaba menos de,
que no tenía así mucha... ¿No?
Sí, puede ser.
Pero no por peor, sino porque, yo qué sé, igual va otra persona y le gusta el que más.
Sí, creo que es una pregunta complicada, ¿no? A mí también me la han preguntado alguna vez y tuve que pensarlo un montón. Dije Vietnam... Cuando Vietnam es un país espectacular, todo el mundo o mucha gente que lo ha visitado está enamorado, pero mi experiencia fue pues que estuve enfermo, que no elegí los mejores sitios para ver.
O que te tocó...
Eso, lo que sea. Pero luego, claro, ves imágenes, yo qué sé, de la bahía de Halong, está al norte, y dices, joder, ¿cómo voy a decir que este país es el peor?
Claro, nosotros siempre decimos, yo por ejemplo, que soy un poco más, pues peor tal, y siempre decimos, pues ese es el al que hay que, al que, hay que volver.
Eso es.
Digo, si es el que no te ha gustado, es el que tienes que volver para tener otra experiencia, porque te vamos, al 98% que te va a cambiar el pensamiento.
Sí. ¿Y si tuvieses que decir qué es lo malo de viajar tanto?
Pues un poco lo que hemos dicho antes, lo de perder la perspectiva de viajar, quizás.
Y que cansa, que se convierte a lo mejor un poco a veces en rutina y te apetece también, debe ser porque somos animales un poco de...
De costumbres.
De costumbres.
Sí.
Pero
acabas haciendo costumbres también dentro de la camper, ¿no? Pues bueno, pues tú tienes tu rutina campera, como digo yo, pero sí que hay a veces que, pues... Pues
además me gusta mucho cambiar. De hecho, pues en un futuro seguramente cambiemos la forma de viajar, hagamos otras cositas, ya enseñaremos.
No queremos adelantar nada porque luego, como somos muy cambiantes de pensamiento, pues igual os decimos una cosa y luego nos decís, ¿y esto que habéis dicho, no queréis hacer? Ya, pero lo hemos cambiado 8 veces. Entonces, bueno, pues ya lo iremos descubriendo a su tiempo por las redes.
Ahora volveremos un poco para casa.
Sí, me imagino que os apetecerá, como a mí, parar un poquito, ¿no? Después de estos meses.
Ver a la familia, que si no se queja demasiado.
Como decimos, parar un poco de... Me levanto, saco la cocina, pongo el café para guardarlo y hacer sitio donde me siento. Pues esas cosas, es decir, me levanto y está todo puesto.
Sí, es curioso como a mucha gente seguro que le sorprende esto de cómo que viajar cansa. Eso, estáis viviendo la vida en sueño.
Todo el mundo, ojo, pues...
Pero no podemos decir que no nos guste, si no lo haríamos, pero no... No es fácil, no es tan fácil. Una vez te pones, antes de salir te imaginas una cosa y cuando estás en ruta, es diferente.
Sí.
No es todo tan idílico como se parece, es que es imposible.
Sí.
No, que todo tiene sus pros y sus contras.
Tienes un espacio, o sea, estás en un espacio pequeño, como decimos nosotros, si te quieres enfadar no te puedes ir, tienes que jugar ahí pues con el espacio que tienes. Entonces a veces...
Tienes muchas culturas y está muy bien.
Y a veces, sí, también, claro, te tienes que hacer a otras culturas. A veces es difícil comprender... las culturas de otros países. Por ejemplo, tú tienes un problema, yo que sé, de taller, pues nosotros nos pasó en Georgia. Tú tienes que comprender que allí pues van más lentos. A lo mejor, pues yo que sé, en España van más rápido en talleres, pero en Georgia no. Y tienes que esperar. Y claro, a lo mejor tú quieres ir, marcharte ya y no puedes. A lo mejor en otros sitios son tan rápidos que dices, uy, pues es que no me he enterado ni de qué han hecho, de qué rápidos que han sido. Entonces te tienes que adaptar a sus culturas.
Sí.
Por ejemplo, una de las veces para cambiar una rueda, que solo era cambiar una rueda, pues tú en España quieres una rueda. Te la cambian, pagas y te vas.
Sí.
Pues aquí es uno que te lleva a un sitio que pone ruedas, mientras te eligen o no la rueda, te cogen con la furgo y te lleva a tomar una limonada lejísimos, te vuelven a traer porque le has suplicado, por favor, que quieres cambiar la rueda mientras te invitan a comer a su casa y les tienes que decir que no y te da una pena, pero igual para cambiar una rueda has estado 8 horas.
Yeah.
O sea, pero tienes claro que amoldarte a dónde estás.
Es la leche, sí, sí. Pero bueno, y bueno, una pregunta que seguramente se haga mucha gente, pero claro, vosotros decís que trabajáis, pero ¿qué es exactamente lo que hacéis? ¿De qué trabajáis? ¿Cómo podéis ganar dinero para poder vivir viajando?
Bueno, en principio, antes del viaje, primero ahorramos mucho, trabajamos, teníamos dos trabajos fijos, no ganábamos mal, entonces nos permitió ahorrar un dinero.
Pero sí, nuestro estilo de vida tampoco es de gastar mucho, nuestras aficiones es pues montaña y cosas así, entonces tampoco pudimos ahorrar bien.
Y realmente durante el viaje es curioso cómo gastamos mucho menos que estando en casa, pues que sabes, a tomar tus cañas, que si el alquiler, que si demás. Entonces no ganan. Tampoco se gasta tanto.
Es que hombre, te puedes ir a países caros, por ejemplo, Noruega, donde tomar un café dices, puf. Casi que no lo tomas por principios, como diciendo. O, por ejemplo, yo, una cosa que me hacía mi gracia, las lechugas, que valían 4 euros. ¿Te puedes permitir una lechuga de 4 euros? Sí. Pero bueno, por principios, como que no puedes pagarlo, ¿sabes cómo te digo? Sí.
Y una furgoneta tampoco cuesta tanto viajar. Posiblemente sea lo más equilibrado y que es bastante. Cocinas en casa, no tienes que ir al restaurante, no tienes que ir a un hotel. Y luego también, la verdad, que tenemos la suerte de que durante este viaje hemos podido ir ganando. Pues a través de blog, del canal de YouTube, para seguir viajando. Lo que es una pasada.
Lo que ganábamos pues era justo o un poquito más de lo que gastábamos, entonces claro, vas a pre, que se dice, ¿no? Sí. Entonces muy contentos por eso, porque el blog muy bien, YouTube la verdad que es un poco bola, dice la gente, YouTube ¿cuánto? no da mucho de sí. YouTube es más por amor, por decir, podemos enseñar lo que nos gusta, pero lo que más da es el blog. Sí. Que donde escribimos todo con más detalle sobre los viajes, hay muchos más detalles allí, y por colaboraciones, por patrocinios, por links de seguros de salud.
Sí, pero bueno, hay muchas maneras de viajar, no gastar demasiado, y también muchas maneras de ganar dinero, trabajar de temporeros o internet. La verdad es que es una ventaja viajar en esta época. Da muchas ventajas, muchas libertades, muchas posibilidades.
Sí, muchos contactos también, ¿no? Lo de poder conseguir pues cambios. Pues yo voy a tu zona y te trabajo el huerto, lo que sea, yo puedo poner allí la furgo y me das de lo del huerto. Pues ya está, en esa parte te has quedado, tú has dado tu trabajo, y por otra parte, porque nos preguntan mucho y hay muchísimas opciones para poder viajar. Y
por lo que no somos ricos, que nos siempre pregunta.
Sí, nos encanta cuando nos dicen que sois ricos. O por ejemplo, nos pasó una vez, ¿verdad? No me acuerdo en qué país fue, pero que nos dijo, en Rusia, que nos dijo el señor, que vosotros por ahí de viaje y vuestros padres, ¿qué? Pagándoslo todo. Y le dijimos, no señor, no. No se haga la idea que no es así.
Nos ha tocado la lotería, ahorras un poco, te lanzas a la aventura. Nunca es el momento, dices, va, voy a ahorrar un poquito más, o todavía no es el momento, todavía no es el momento. Nunca es el momento.
Igual que decíamos con la camper, ay, pues esta no me gusta, esta no la compro. No, tiene que ser un poco ya, igual que lo del viaje. Nosotros, por ejemplo, tienes que salir ya. El día que íbamos a salir, se nos rompieron dos puertas, la de atrás y la del conductor, ¿cómo se dice? La cerradura.
Sí.
Se rompió, tal cual. Fuimos a abrir, rota, fuimos a dar una herramienta atrás, cuando digo, no puede ser, se ha roto el portón de atrás. Y el mismo día tuvimos que ir al chapista. Pero es que si no sales, no sales nunca. O sea, es mejor salir que te queden cosas porque...
Pero te la
Y luego yo creo que lo que no nos damos cuenta es que vivimos en la mejor era para poder hacer esto, ¿no? Porque gracias a internet, no solo poder trabajar en internet, que mucha gente dice, es que yo no sé nada de lo que estás haciendo tú. Y yo, bueno, pues que yo hace año y medio tampoco lo sabía, yo lo he aprendido. Y luego, además de esos trabajos online, pues eso, para poder encontrar una granja que te permite que tú aparques ahí, que les trabajes unas horas, te den de comer y tal, pues eso, gracias a internet, pues hay una comunidad de grupos y tal.
Yo creo que también por eso lo que es el mundo camper está creciendo, ¿no? Porque gracias a internet, pues también estás contando tu historia, gente que veía que para él era imposible, a lo mejor, si estos chicos han hecho así y además me da un montón de consejos o tal, pues me lanzo yo también. Sí, entonces ahora, pues sí, te encuentras a mucha gente que está haciendo cosas parecidas.
Sí, así que hay que aprovechar, ahora que es un buen momento. Sí. Bueno, y contarnos un poco dónde os podemos encontrar, porque sé que hacéis mucho contenido, además del blog que habéis hecho en YouTube. Contarnos cómo os podemos encontrar.
Pues como Sin Código Postal, tanto en, por ejemplo, en YouTube vamos subiendo un vídeo semanal de lo que ha sido todo nuestro viaje. Van a ser un total de, ya os tenemos más o menos ahí, 50 vídeos.
50 episodios. Hay gente que nos escribe que se hace maratón. Es en plan de, os acabo de encontrar y son las 6 de la mañana y sigo aquí. Yo digo, ¡ay!
¡Qué ganas!
Digo, sí, sí. Entonces, digo, porque son unos cuantos capítulos.
Vamos subiendo todo el viaje y luego más en directo en Instagram. Vamos subiendo historias o fotografías más de lo que vamos
más actual, haciendo más actual. ¿No? En YouTube vamos un poco más atrasados, ahora mismo estamos en España y en YouTube en este instante estamos en Georgia. Sí. Luego hay gente que, bueno, pues claro, es complicado porque si hay gente que solo nos sigue por YouTube o hay gente que solo nos sigue por Instagram. Entonces, bueno, pues ahora mismo eso, estamos en España, pero los vídeos están en Georgia y en Instagram encontrarán que estamos, dónde estamos actualmente.
Y en el futuro, pues tenemos muchos planes, muchas ganas de hacer cosas, tantos que tenemos un cacao mental, también queremos camperizar un vehículo que por YouTube la verdad que nos ha visto mucho, no vamos a decir más. Tenemos planes.
Se admiten apuestas.
También.
No es un avión.
Está bien, está bien.
Pues nada, muchos viajes y por aquí estaremos dando guerra.
Vale. Yo dejaré los enlaces de vuestra cuenta de Instagram, del blog y de YouTube para todos los que han echado un vistazo y nos conozcan, porque seguramente la mayoría ya os tengan fichados. Pero nada, que ha sido un placer hablar con vosotros hoy aquí, hoy en persona además.
Sí,
que
nosotros
que
también. Nos ha hecho además mucha ilusión conocerte en persona.
Sí.
Teníamos ganas de...
Sí, porque cuando sigues un Instagram, pues eso, luego al final también, ¿no? Sí. Acabas relacionándote pues gente con la que le gusta lo mismo que a ti y también por una parte el viaje hemos ganado eso, poder conocer a gente.
Pues nada, que ha sido un placer y que a ver dónde nos vemos la próxima vez.
Sí, porque esto de los viajeros, ya sabes, en vez de en tu país, te sueles encontrar...
Bueno, hasta luego.
Pues nada, muchas gracias.
Encantados.
Vale, adiós.
Pues nada más, hasta aquí la entrevista de hoy, la entrevista a Rocío y a Edu. Espero que os haya gustado mucho y si creéis que a alguien le puede ser de ayuda, no dudáis en compartirla con ellos. Y también recordaros que os dejo los enlaces a su canal de YouTube, a su blog y a su Instagram en los enlaces del programa. También encontraréis un enlace a Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía que he escrito y que creo que está ayudando a mucha gente. Así que nada más, me despido por hoy, espero que todo vaya bien, te mando un fuerte abrazo, chao.